Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades. Y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio del podcast. Y como os contamos en el episodio anterior, hoy tenemos la mesa de podcaster, que hicimos conjuntamente con Christopher y Blockchain Lorca. Así que en unos minutos podréis escucharla. Ha sido una charla improvisada para mostrar el buen rollito que tenemos y que debemos de tener en un mundo tan pequeño como el de blockchain y las criptomonedas, donde las disputas y las peleillas no llevan a ningún sitio. Así que espero que os entretengan mientras estáis tumbados en la playa o en la piscina o simplemente dando un paseíto. Mientras, el que se está dando un paseíto algo bajista es Bitcoin. Ya os dijimos que la lateralidad manifiesta llevaba a Bitcoin a cerca de 11.000 por arriba y al soporte de 9.500 por abajo. Pese a que durante unos minutos bajó incluso a 9.100, rápidamente el soporte estableció el suelo en unos $9.500 que llevamos desde las últimas 24 horas. Aquí la cosa se pone tensa, ya que según dicen algunos, se debe producir una corrección muy potente, pero muy corta en el tiempo, que podría romper todos los soportes hasta bajar a cerca de los $7.000-$8.000, pero con un rebote posterior súper potente también que llevaría el valor a cerca de los 12.000. Son conjeturas. Puede que pase esto o puede que se ponga a subir nuevamente día a día, dólar a dólar, hasta conseguir el esperado ATH de este año a principios de septiembre, que serían unos $15.000. De todas maneras, te recuerdo, como siempre, si vas a invertir, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Son inversiones de alto riesgo y nadie puede predecir al 100% qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, como dice mi amigo David de Envemanía, yo también veo un buen momento para apostar por algunas monedas en mínimos, aparte de Bitcoin y Ethereum. Veo buena entrada, buenísima, sobre todo en Litecoin. Por debajo de $100 sigue siendo un muy buen punto de entrada. Y vistas las últimas noticias de Bitcoin Cash y Ethereum, tampoco es mala entrada la de estos días por debajo de los 300 euros. Binance Coin es una de las que sabes sí o sí que va a subir, porque su mercado y posibilidad de expansión crecen día a día, sobre todo con la estabilización de Binance Jersey y la salida de Binance Dex, que está reactivando de una manera brutal a las altcoins que no han podido entrar en el exchange centralizado de Binance. Así de corrido, aunque cada uno tenéis vuestros gustos, yo aporto los míos. Creo además que Neo, Chainlink y Tron dentro del top 20 tienen un recorrido muy potente para los próximos meses, no días, meses. Y fuera de las miradas normales, de eso de top principal, como inversión a muy largo plazo todavía, hasta 2020 más o menos, sigo creyendo en proyectos muy interesantes como Bankera, Bing, el proyecto de Mimblewimble, y GX Chain. Proyectos serios que no viven del FOMO y que avanzando paso a paso están terminando su caso de utilidad real. Eso es todo por ahora. Os dejo con la mesa de los podcasters españoles de Blockchain.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Saludos a nuestros oyentes, soy Carlos Martín de CryptoBerge y en esta ocasión, para cerrar nuestra segunda temporada, les planteé a dos de los mejores podcasters españoles que hiciésemos una especie de mesa redonda para hablar de nuestras cositas. Y ellos la verdad que aceptaron muy amablemente. Por ello, tengo aquí a Fernando Molina, del veterano podcast de Territorio Bitcoin. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Y también tenemos a Jared, del curradísimo podcast Blockchain Lorca. Buenas, Jared, ¿qué tal?
Buenas, Carlos, muy bien.
Y bueno, en primer lugar eso, muchísimas gracias a los dos por querer hermanar nuestros tres podcasts en este crossover que hemos montado, ¿no? Así que, nada, si os parece, Fernando, cuéntanos un poquito cómo vamos a proceder.
Bueno, pues hemos preparado una serie de preguntas para hacernos entre nosotros. Vamos a hablar de podcast, de Cristo, de todo, ¿no? Si queremos, haciendo las preguntas en conjunto entre los tres. Uh-huh. Así que empieza tú, Jared, con la primera pregunta, si te parece bien. Que además creo que es una de las que sueles hacer bastante.
Por supuesto, cómo no, me toca romper el hielo. Y vamos a hacerlo con una de las preguntas que creo que todos consideramos que es una de las obligatorias, ¿no? De las que todo el mundo nos hacemos. Y entonces, ¿cuál sería, ¿no? el primer contacto que hemos tenido cada uno de nosotros con blockchain o con Bitcoin o incluso con las criptomonedas? Por primera vez, ¿cuál sería ese contacto?
Uh-huh. Empieza tú, Fernando. Empieza tú, Fernando, venga.
Bueno. Yo, en serio, fue en 2013. Yo antes, yo soy muy friki siempre, he tenido tiendas de informática, he estado cacharreando desde finales de los 90 con la informática y empresas. Uh-huh. Y en 2013, un amigo hacker italiano, que estaba todo el día allí, que le montara equipos, le pusiera gráfica, le pusiera historia, me vino con el tema de Bitcoin, que probamos con la CPU del equipo en aquel momento, en 2013, y que se podía minar Bitcoin, que valía poquísimo.
Pero eso era entonces inicios de 2013, porque ya al final sí se empezó a disparar. Sí.
Claro, luego fue cuando pegó el salto y ya pedimos la Butterfly, la famosa maquinita de minar Bitcoin que vendían en California, que nos llegó casi un año después de haberlas pedido y que ya no servían para nada, solo para tenerla de diseño. Sí. No sé si la habéis tenido vosotros, la Butterfly.
No, yo las conozco, pero no.
Era un cubito, como el cubo de Rubik, un poquito más grande, que tenía 5 gigas de potencia. O sea, en aquel momento era mucho, pero realmente no sirve para nada, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a investigar, nos metimos con Litecoin, empezamos a minar con tarjeta gráfica, pequeñita. Pero al final lo que íbamos haciendo es, íbamos sacando Litecoin, los vendíamos y comprábamos tarjetas, y así al final nos dedicamos a reinvertirnos a nosotros mismos y no hemos conseguido tener ningún Bitcoin, digamos, de recuerdo de aquella época.
Muy bien. Yo también fue algo similar. También entré por la parte del minado, que era, lo he contado ya en algunas ocasiones, que era eso, ¿no? En mi curro, que unos compañeros de trabajo estaban montando delante de mí en un descanso del trabajo, un minero para Litecoin y con tarjeta gráfica. Tenían un rack de eso, creo que eran 3 o 4 tarjetas gráficas. Y yo ahí no tenía ni idea de cripto ni de nada. Entonces era con plan de, pero esto que estáis montando aquí, ¿a qué queréis jugar con esto? Madre mía. Y ya me empezaron a contar un poco la historia y me quedé alucinando, ¿no? Y bueno, y de ahí pues me metí en esto por tema especulativo totalmente. Y ya luego sí me fui enterando un poquito más del trasfondo que hay detrás, de lo romántico que es la historia de Bitcoin y de todas estas historias. Y la verdad que pues me enamoré y hoy en día pues eso, me dedico a esto 100%. Y claro. Tal. ¿Y tú qué tal, Yare?
Pues yo creo que entonces que los tres soy el único que no lo ha conocido por el minado, así que... Pero mi historia es un poco particular, porque cuando yo conocí Bitcoin, yo estaba viviendo en Argentina, no estaba viviendo ni siquiera aquí en España. Estuve 2 años ahí sirviendo como misionero. Ajá, y fue en Buenos Aires estuve. Y pues escuchaba hablar de Bitcoin de vez en cuando, pero el tiempo que estuve allí como misionero, pues no tenía mucha comunicación, no tenía acceso a internet de forma constante, entonces pues tampoco me interesé mucho. Y cuando regresé después de 2 años en 2015, que ya digamos que no era tan popular, ¿no?, como iba a ser los años 2017, pero ya la gente un poco a poco empezó a hablar de él. Empecé a investigar un poco, pero no me llamó la atención las criptomonedas. Yo fui al revés, yo me llamó la atención la tecnología blockchain. De hecho, en el podcast Blockchain Lorca creo que tocamos muy muy poco el tema de las criptomonedas, ¿no? Entonces, en cambio, es algo curioso que yo me fijé más, empecé a mirar el tema de la tecnología porque mi perfil no es técnico, yo me dedico al mundo del marketing, ¿no? y vi el potencial que tenía dentro de mi sector y empecé a investigar un poco más de qué forma iban a cambiar los modelos de negocio, ¿no? O cómo se iba a adaptar todo el mundo, la forma en que pagamos, la forma en que nos movemos, ¿no? La forma en que interactuamos con las personas y los archivos. Y ahí fue cuando me enamoré y aquí estoy.
Claro, sí, yo entré por ahí porque también este amigo italiano, este precisamente era un cyberpunk, que él quería minar Bitcoin para destruir el mundo, digamos, como lo conocemos, ¿no?
Interesante.
Sí, es un poco radical este hombre, pero sí. Bueno, es muy buena gente. Pero, sí. Y por eso que él buscaba eso, lo que buscaban los cyberpunk en esa época, que era una alternativa a los gobiernos, ¿no?
Sí. A mí esa es la parte de cuando empecé a investigar, me empezó a traer todo ese rollo, ¿no? Romántico, que es verdad que hay mucha gente ahí, pues eso, que tenían como el caballo de Troya, ¿no? El Bitcoin que va a romper el sistema, y había mucha gente que lo creía. Hoy en día estamos ya en otro nivel, quizás, ¿no? Pero bueno. Bueno, venga, vamos a seguir, si os parece. Sigo yo con la siguiente pregunta. Bueno, ¿y por qué decidisteis crear un podcast? Empieza tú ahora, Jared.
Vale, pues la verdad es que yo llevo como consumiendo podcast bastante años. Y la verdad es que cuando yo me desplazo mucho en autobús y cuando estoy en la parada de autobús, cuando me estoy moviendo, digamos que no es lo mismo estar consumiendo un vídeo que estar consumiendo un audio. Y a mí siempre me ha llamado la atención de que cuando yo estoy viendo un vídeo, por alguna razón desconecto muchas veces, o incluso no llego a captar el mismo mensaje, no llego a sentir lo mismo. No sé si será porque presto toda la atención que tengo en el audio, pero la verdad es que a mí el formato podcast me transmite un montonazo. Todos los podcasts que yo escucho, si escucho el mismo contenido en un vídeo, no me transmite lo mismo. Uh-huh. E incluso cuando, en las veces que, bueno, a veces grabo solo, a veces vienen también personas a ser entrevistados, y yo soy el primero que pienso que la cámara hay que desactivarla, porque la transparencia que da o la comodidad que da el, por ejemplo, que las personas se sientan cómodas hablando sin tener una presión de la cámara o sin estar pensando que alguien les está viendo los gestos que hacen, cómo se comunican, yo creo que hace que su mensaje sea más verdadero. A veces me pasa que en YouTube vemos que los vídeos están muy cortados o están muy trabajados y que realmente el mensaje llega a ser muy robotizado. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos podcast o hablamos, por ejemplo, aquí, yo pienso que es con total naturalidad y que realmente transmitimos lo que nosotros sentimos sin estar queriendo dar una imagen para que los demás nos vean como más profesionales o más preparados. Entonces, yo por eso, por esa razón, aunque sabemos que el podcast está todavía a una distancia muy lejos del impacto que tiene un vídeo en YouTube, yo creo que lo que nosotros buscamos en este mundo, creo que en este caso sería la naturalidad y llegar a transmitir lo que nosotros sentimos o lo que a nosotros nos engancha de este mundo, ¿no?
Mm-hmm. Mire, yo cuando diga esto voy a parecer que soy muy viejo, ¿no? Porque yo que empecé la radio a principios de los 90. Mm-hmm. Hace ya casi 30 años de eso.
Yo ni había nacido.
Y entonces yo siempre me ha gustado la radio y he estado produciendo programas de radio para Onda Sur Motril aquí en la costa durante casi 15 años. O sea, hacía programas Radio Fórmula, pero todo enfocado al mercado americano, más que el típico Radio Fórmula de los 40, ¿no? También dedicado al cine y tal. Entonces, cuando formé familia, pues tuve que dejar la radio, dedicarme a la informática principalmente. Y cuando conocí a Oscar, empezamos con Territorio Bitcoin, yo veía que me faltaba a mí algo para seguir con Territorio Bitcoin y ampliarlo un poquito, ¿no? Entonces fue cuando decidimos crear el podcast y retomar pues todo el tema de edición de sonido y tal. Pero que sí, que lo bueno del podcast es, por ejemplo, yo supongo que vos que vosotros lo grabáis del tirón y si hay algún fallillo se recorta, pero sin modificar nada, ¿no? Digamos, en bruto se graba entero el podcast, luego se quita algún sonido que esté mal puesto, un ruido, y valente. O sea, es lo que yo veo del podcast, que es muy rápido, inmediato.
Sí, eso, no está eso adosado como puede ser un vídeo YouTube, que lo intentan partir en un vídeo de 10 minutos, porque así por los anuncios, esto y lo otro, y un vídeo muy largo y muy raro, ¿no? Nosotros nos podemos enrollar lo que queramos, podemos cortar lo que queramos, es otra historia, ¿no?
Claro. Y eso yo lo veo más directo, más cercano a la gente, porque como tienes que ponerte los auriculares, yo creo que llegas más a la persona que te está escuchando que a la persona que te está viendo, creo.
Sí, yo, vaya, yo es que era... Bueno, tú entonces que eras un profesional directamente ya de los podcasts, porque la radio en sí es podcast, vamos. Solo que eso, en directo, ¿no? Yo lo hice porque era un fan de los podcasts de antes y eso, me gustan mucho, oigo muchos podcasts de videojuegos, economía, ciencia y cosas así. Y sobre todo me gusta escucharlos mientras o hago deporte o hago tareas de la casa. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Jared, de que es verdad que, no sé, se presta algo más de atención o lo que sea, pero tiene algo que sí que me encanta. Y por eso cuando creamos el grupo ICO Investor Spanish en Telegram, que empezó a unirse mucha gente y eso, me apetecía hacer algo más buscando un punto divulgativo y además estaba conociendo muchos grupos de desarrollo y tal, y decía, hostia, mira, pues para las entrevistas, para darlos a conocer. Y bueno, y ahí seguimos, ¿no?, con el podcast. Y ahora íbamos a hablar también un poco de YouTube, ¿no? Fernando, iba a tú comentar algo, que ya ha comentado un poco...
Sí, que ¿por qué no habéis metido en YouTube directamente?
Sí, me gustaría a mí hacer una aclaración aquí.
Sí.
Yo creo que también aquí partimos de un nicho, ¿no? A veces yo creo que en nuestro sector sentimos de que damos por hecho muchas cosas. Yo recuerdo cuando empecé a leer los primeros artículos sobre blockchain o criptomonedas, que no entendía nada, o sea, literalmente no entendía absolutamente nada. Tenía que leerlo dos o tres veces para poder comprender a lo mejor un 20% de lo que estaba diciendo el artículo. Y a veces como que se te hacía como mucha cuesta hacia arriba, ¿no? Y yo creo que tanto vuestro podcast como el podcast de Blockchain Lorca, yo creo que nos centramos mucho en ayudar a las personas a poder tener el mensaje de una forma mucho más clara y mucho más estructurada. Y creo que es la razón por la cual el podcast funciona mucho mejor que YouTube. Yo, como digo, YouTube es una plataforma que adoro muchísimo, ¿no? Porque la consumo un montonazo. Pero a veces siento eso, que la gente se centra demasiado en mostrar los detalles técnicos, ¿no? En querer explicar o querer mostrar algo que no es, que depende de la persona, va a poder entender o no. Y sin embargo, el audio, como sabemos que no nos están viendo, nos esforzamos mucho para transmitir lo mejor que podemos con nuestra voz, ¿no? O con nuestras explicaciones a los oyentes. Entonces yo pienso que por eso es la razón que decidí no hacer un canal de YouTube, porque sentía que lo que necesitaban los oyentes era poder tener un contenido donde nos enfocáramos en poder transmitir todo aquello que es tan complejo de una forma muy simple y que se podría entender para todos. Que cualquier persona que entrara al podcast, sepa o no sepa de criptomonedas, podía salir de ahí entendiendo por lo menos un 60 o un 70% de lo que se quería transmitir, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia.
Sí, yo creo que también YouTube es que yo lo veo más complicado de intentar hacer un podcast semanal, por ejemplo. Hacer un vídeo de YouTube semanal, a no ser que ya sea un profesional, por ejemplo, David en Invermanía, que saca 3 a la semana, ¿no? Pero cortito y el tío se le ocurra muy bien. Pero es que eso de montar un estudio en casa, aparte de que mi mujer no me dejaría de tener, que eso era fundamental, pero yo veo el podcast es la inmediatez, te sientas, grabas y lo lanzas, ¿no?
En pero el ¿llegáis a ver podcast en vídeo vosotros? O sea, alguien que suba también su podcast en formato vídeo en YouTube.
Sí, yo conozco a varios, a Mr. Santos, David Memanía. Sí,
Maclero, pero Maclero al final no pone casi imagen, ¿no? Es directamente una conversación en directo con otros y sin imágenes ni nada. Pero sí, a mí yo tampoco al principio lo pensé lo de YouTube, pero me parecía mucho follón, como bien dice Fernando, y no estaba dentro de la filosofía esta podcaster que yo entendía, pero sí que veo que en los podcasts tenemos cierto techo. Nuestros oyentes son muy fieles y muy bastante pros, pero en realidad como que son es difícil crecer, ¿no? Como que llegas a un punto en el que es difícil crecer más allá de la expectación que va ganando esto y van entrando poquito a poco. Pero sin embargo en YouTube sí que veo que hay otro tipo de público que es bastante más masivo. Nosotros sí que estamos en la tercera temporada que vamos a grabar luego después del verano. Sí que estamos pensando en intentarlo un poco con YouTube, pero sin dejar el formato podcast. Y no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. Pero ¿no pensáis eso? Que a lo mejor en YouTube sí que hay bastante más audiencia y que podéis llegar a más gente.
Sí, por un lado, sí, eso está claro. Pero yo sin embargo, soy de los que apuesta mucho por el podcast por la razón de que, aunque como tú has dicho, no, obviamente, los impactos que va a tener tienen que ver con YouTube, pero si tú te pones a analizar cuántas personas que ven un vídeo de YouTube realmente luego lo consumen de forma recurrente o que realmente forman parte de una comunidad, que realmente te siguen y están al tanto de lo que tú transmites. Yo pienso que YouTube a veces, en nuestro sector sobre todo, no en otro, obviamente si eres influencer sí que tiene una comunidad muy grande, Pero en tu sector yo creo que muchos lo ven porque les sale recomendado, llegan a él, y a veces como que se pierde un poco esa comunidad. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los altavoces inteligentes cada vez se están poniendo más de moda. Y quieras que no, el tú decirle a tu Google Home o a tu altavoz de Amazon, pues quiero escuchar algo sobre blockchain. Obviamente el formato que te va a mostrar el altavoz inteligente va a ser un podcast.
Sí, sí.
De hecho, Google está apostando que dentro de unos meses va a poner incluso una pestaña en su buscador. Igual que tenemos imágenes, vídeos y demás, va a poner una pestaña que será podcast. De hecho, si buscas hoy en día ya un podcast, ya puedes reproducirlo de forma automática en el mismo navegador. Uh-huh. Entonces, ya podemos ver de que antes no nos acompañaban las plataformas, pero poco a poco yo veo que las empresas como Spotify o iTunes están empezando a apostar un poco más por el formato podcast. Entonces, yo la verdad es que soy de los que lo quiero mucho y YouTube sigue sin convencerme, pero esa es mi opinión.
Yo creo que en el corto plazo la mejor opción es YouTube, porque llegas, multiplicas la audiencia por 1.000, 10.000, puedes llegar tranquilamente a 100.000 personas, porque la gente está acostumbrada a usar el SEO de YouTube, a buscar vídeos, buscar cualquier información, y Google y YouTube están conectados directamente, y cualquier cosa que salga en YouTube lo vas a poder encontrar fácilmente. O sea que si vuestro podcast lo lanzáis en YouTube, el éxito lo tenéis asegurado, yo creo, ¿eh?
Sí, pero siempre que haya también algo de contenido de imagen, ¿no? No solo eso, porque nosotros tenemos puesto por ponerlo en YouTube en los episodios, pero solo con una imagen estática, y la verdad que no tiene tanta atracción. Supongo que si empiezan a salir caras, claro, empiezan a salir, eso ya ahí es donde entra lo que tú dices, ¿no?
Claro, tienes que haberlo. O sea, al final en vídeo tiene que haber una correlación, ¿no? Entre el espectador y el emisor, ¿no? Tiene que verse, ¿no? Uh-huh. Es como cuando ves el telediario, ¿no? Tú tienes que ver quién te está dando las noticias, ¿no? Y hacerte amigo de él, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Aquí en YouTube es igual, ¿no? Si no hay una persona, es muy frío y directamente yo creo que pasan de escucharlo.
Pero por otro lado, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Jared de que lo de los podcasts va a más. Yo me acuerdo de eso hace, yo qué sé, 4 o 5 años que estaba yo con los podcasts y la gente no sabía ni lo que significaba esa palabra, ¿no? Y hoy en día sí que se está abriendo bastante al mainstream, ¿no? Esto de los podcasts. Y eso, la SER tiene el Podium Podcast este que están incluso emitiendo series solo por podcast en audio y cositas así. Es decir, se están haciendo cositas muy interesantes.
Sí, hombre, aquí en España la órbita de Endor, por ejemplo, que es muy potente. Uh-huh. O Seriestopía, que está muy bien, que hablan de series, que sale con José Antonio Avellán en la radio por las mañanas. O sea, que ya se están involucrando también las cadenas en meterse dentro del podcast.
Uh-huh. Pues continúa.
Que acaba. Uh-huh. Vale, pues si os parece bien, vamos a pasar a otras preguntas. Y vamos a ir un poco en plan... Creo que todos de nosotros de vez en cuando hacemos entrevistas, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál ha sido vuestra entrevista así más especial que habéis tenido o a quién os gustaría entrevistar.
Si queréis, empiezo yo. Yo creo que de las que he tenido, que sí, que todas tienen algo de especial, por supuesto, fue la más especial, podría decir, que la que hicimos a Diego Gutiérrez Zaldívar, que es el CEO de Rootstock. Pero bueno, sobre todo porque considero que es una personalidad en el mundo así más hardcore de Bitcoin, lo vivió todo desde su inicio. Y no sé, fue como un honor tenerlo ahí en el podcast, ¿no? Y además es el precursor de la ONG Blockchain for Humanity. Y bueno, aunque Rootstock, esto de Rootstock le queda mucho por demostrar, también es un proyecto muy interesante, ¿no? Lo de, eso, resumiendo así, porque no sepa, es como convertir a Bitcoin en una especie de Ethereum supervitaminado, ¿no? Con una seed chain y tal. Y bueno, yo creo, diría que esa es la más especial. ¿Y vosotros?
La más especial, por lo complicada que fue al equipo de Panda Exchange, el exchange de Colombia, que empezó en Venezuela, porque tenemos a un miembro de su equipo que estaba en Portugal, a otro en Venezuela que se lleva la luz cada 2x3 en aquella época, a Bacano que estaba en Colombia y había otro que estaba, creo que era Rubén, que estaba en Panamá. Y yo aquí desde España, ¿no? O
sea, ¡madre mía!
Y era una entrevista que iba a pasar de 15 minutos y se nos fue a 2 horas. O sea que... También es que Bacano tiene mucho carrete, ¿eh?
Muy bien.
Pues a mí, la de David Proto que hicisteis vosotros, Carlos, la verdad es que a mí me gustó mucho. No la has mencionado, pero la verdad es que yo en su día, bueno, creo que hace ya casi un año que hiciste esa entrevista.
Sí.
Pero como me dedico al mundo también del diseño gráfico, pues me gustó más que nada por el proyecto, me pareció, la verdad, que ya conocía anteriormente Creari, pero la verdad es que la entrevista me pareció que se explicó muy bien el proyecto. La verdad que a mí me gustó mucho eso.
Esos son eternos luchadores que con poco que recaudaron no es lo que están montando. Y yo confío en que el tiempo le llegará el éxito tarde o temprano, seguramente. Sí,
yo también pienso. Y de nuestro podcast, no fue una entrevista como tal, pero para mí lo más especial fue hicimos una especie de mastermind que lo llamamos Blockchain Descentralizado. Y me gustó bastante porque, bueno, participaron Miguel Caballero, Codonga Fernández, Luis Cano, Sergio García y José Antonio Bravo. Y la verdad es que pasamos ahí un ratico bastante bueno, donde cada uno dimos nuestras opiniones de diferentes temas, ¿no? Que seleccionamos preguntas entre los seis. La verdad es que no fue una entrevista como tal, porque yo no decidí las preguntas, se decidieron por votación. Pero fue muy bien porque yo creo que vimos desde diferentes ángulos, ¿no? Desde personas que nos dedicamos más al tema de publicidad o marketing, tema de ventas, tema de legislación, de qué forma nosotros veíamos el ecosistema blockchain y cómo estaba avanzando. Entonces, para mí fue la más especial por el hecho de que vimos de que, a pesar de que cada uno nos dedicamos a diferentes sectores, todos veíamos de formas muy similares cómo la tecnología blockchain se iba a implementar lo que es en el mundo actual.
Yo esa la escuché y la verdad que me gustó mucho.
O sea, fue un brainstorming, ¿no? Fue la gente de blockchain España completo, prácticamente, ¿no?
Pues sí, en plan, todo lo hicimos por mail. Cada uno puso tres preguntas, luego las juntamos todas sin saber de quién eran y cada uno, pues, teníamos dos votos y cada uno votó y las preguntas que salieron, pues, esas fueron de las que hablábamos. Ajá. O sea, que fue así un poco en plan descentralizado todo.
Mola, mola. Sí, sobre todo eso, que tenían muchos perfiles distintos, ¿no?
Sí, sobre todo eso. La variedad de opiniones que teníamos de diferentes sectores, pero al fin y al cabo nos dábamos cuenta de que en muchas cosas coincidíamos todos.
También me acuerdo, una conclusión que luego supongo que saldrá también por aquí, que hablaste mucho, es eso de que la barrera de entrada que tenemos, ¿no?, en esto del ecosistema blockchain y de cómo nos empeñamos en... Eso lo dice mucho Sergio, que estaba invitado en esa Mastermind. Lo escucho mucho decirlo, sí, que decía, es que nosotros estamos empeñados en mostrarle a la gente la nevera por detrás, con lo fea que es, ¿no? De cómo funciona, cuántas transferencias se hacen por segundo y tal. Y lo que hay que hacer es vender la nevera por delante, no por detrás, ¿no?
Pero eso pasó también con el boom de las páginas web. Yo recuerdo que antiguamente, ¿no?, nos centramos mucho en el tema de programación, de etiquetado de HTML, y hoy en día con WordPress tienes un plugin de Visual Composer o algún elemento Pro que te hace la página web. Que tú
en un rato
no tienes que saber de programación, simplemente tienes que saber un poco de intuición de diseño y poner elementos y ya con eso lo tienes todo hecho.
Ya es, total. Bueno, y siguiendo un poquito, ¿os arrepentís de algo que habéis hecho en vuestro podcast?
Yo inicialmente no, lo que pasa es que los primeros capítulos, hasta que no le pilla el tranquillo y va moldeando el podcast, ¿no?, de los tiempos, se pone música, esto sí, esto no, pues los primeros siempre son, los veo yo como más viejunos, ¿no? Y ya conforme pasa el tiempo...
Eso siempre pasa, ¿no? Vas perfeccionando y, bueno, y ves los primeros y dices, madre mía, pero bueno, sí.
No, pero por contenido son decisiones que se toman y hay que asumir de lo que se ha hablado y si te ha equivocado, si ha acertado, esa fue una decisión en su momento y ya está. O sea que no hay que arrepentirse, me refiero.
Claro, yo no me arrepiento como tal, pero sí que al principio nuestro podcast se divide en distintas secciones y al principio empezamos a meter una sección que se llamaba Mundo Telegram, duró poco, dos o tres episodios. Pero ahí como que se hablaba de un poco del salseo, ¿no?, de Telegram y tal, y al final era como que estaba un poco fuera de lugar. Al final, todo esto sí.
Salsa rosa cripto.
Ahí está, eso al final tiene su público, ¿no?, por supuesto, pero no, estaba fuera de lugar, y al final, ya sabes, esas cosas te terminas por posicionarte en algún sentido, y bueno, Telegram también encima está lleno de trolls, y lo peor que puedes hacer es echarle de comer, ¿no?, como dicen. Así que de eso sí que puedo decir que, bueno, hay que asimilarlo, lo intentamos y tal, pero vimos rápidamente que no, y fuera, ¿no? Y no sé si tú tienes algo.
¿La versión en inglés ya no la hacéis?
No, porque teníamos un colaborador que era el que la hacía y al final se fue y lo dejamos ahí en pausa. Nos gustaría volver a retomarlo. En el último podcast que lanzamos hace unas semanas, sí tenemos una entrevista en inglés. Que ese es el problema, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, que nosotros nos centramos mucho en hispanohablantes, por supuesto, pero hay veces que, como nos pasó, teníamos la oportunidad de entrevistar a alguien en inglés y lo hicimos. y está metido ahí en inglés en mitad del podcast. De repente uno, como yo digo, va corriendo y se encuentra con eso. Y es como, joder, ¿para qué me metes aquí uno hablando en inglés? Es un experimento que hicimos, pero nos han quejado mucho, la verdad. Luego lo que hacemos es meter una transcripción, ¿no? Por si alguien quiere leerse la entrevista traducida y tal. Pero un poco raro. Pero la verdad que me molaría seguir con el tema del inglés.
Sí, yo como de inglés, no lo domino... Claro, yo de inglés tengo un par de entrevistas. Lo que pasa es que la gente me dice, joder, es que al otro lo entiendo bien, a ti no. Digo,
claro. No, yo mi nivel de inglés es muy malo también. O sea, yo el oído lo tengo bastante bien, pero a la hora de hablar me pasa eso, que me cuesta bastante y se me entendería mal. Yo para eso utilizo a otro miembro de Christopher. Utilizo, digo, bueno, me ayuda. Rafa Teva, que sí que tira más que yo. Y bueno, tú no has respondido. ¿Tiene algo de lo que te arrepientas, Jared?
Pues mira, cuando empecé, una de las secciones que sigue estando, que es la de ICOs y STOs, antes solamente era iDrops y ICOs. Y al final quité lo de iDrops. Porque me di cuenta de que era un tema que a veces podía salir bien o a veces ya sabéis que no sale muy bien, que decidí que, mira, mejor no me mancho las manos en esto, voy a pasar de ello y vamos a centrarnos mejor en ICOs y STOs y vamos a dejar los iDrops de lado. Pero pasa que hubo un boom en una época que todo el mundo quería participar en ellos, pero ya sabéis que luego, bueno, ha habido historias para no dormir con todo ese tema. Entonces, al final decidí que mejor no dar información que yo no pudiera certificar que era así, y al final eso lo quitamos. Creo que duró un mes y luego dije, mira, esto lo quito.
Eso es que es muy difícil, ¿eh? En este mundo, claro. Hablar al final de inversiones y sin mojarte y tal, bueno, nosotros, por supuesto, siempre avisamos de, oye, que lo que digamos nosotros son opiniones, son análisis, pero que en ningún momento son recomendaciones de compra, por favor, ¿eh? Y cosas así, ¿no? Pero sí.
Sí, eso es, vamos, está clarísimo que hay que contarlo al principio, en medio y al final, porque luego la gente o no escucha o no quiere escuchar los consejos que le estás diciendo.
Sí, es que hay mucho tipo de gente que solo le interesa eso, que digamos el nombre de un proyecto porque lo que quieren es que se lo den servido, ¿no? Y tal, ¿no? De hecho, la mayor parte de comentarios que muchas veces tenemos en iVoox es, oye, ¿cómo se deletrea ese proyecto del que hablasteis, no? Y claro, para ir a buscarlo y para ver tal. Y eso, sí, es difícil. Y bueno...
¿Y cómo veis vuestro podcast en el futuro? Ahora a vosotros. Pues, ¿cómo veis vuestro programa de podcast?
Pues yo la verdad que... aparte de esto que he dicho, que no sé si probar... si vamos a probar un poquito YouTube, pero sin manteniendo la filosofía podcast y tal, a ver. Sí que creo que el ecosistema... o sea, esto va por oleadas, ¿no? Cada vez que hay un all-season o sube mucho Bitcoin, entra un montón de gente a todos los grupos, se interesa un montón de gente. Pero luego desaparecen mucho, aunque van quedando. Cada vez quedan más y cada vez tenemos más exposición. Y sí que creo que hace falta todavía ser algo más divulgativo. Por mi parte, yo lo que voy a intentar es copiar un poco a vosotros dos, porque nosotros somos muy irregulares, queremos ser más regular e incluso a lo mejor acortar un poquito los podcasts, pues, para que nos dé algo la vida, porque nos dedicamos también a otras cosas, claro. Y eso, ser más regulares y más divulgativos, intentar acortar un poco y eso. Y pensando, por ejemplo, no sé lo que pensáis vosotros, que con en todo esto que... Bueno, creo que ahora después lo vamos a hablar, ¿no? Lo de Facebook y tal. Pero que creo que va a entrar mucha gente nueva, ¿no? En los próximos años. Y con lo cual, eso, divulgación y a seguir a tope con los podcasts. No sé vosotros. ¿Tú qué tal, Jared?
Yo la verdad es que yo el futuro lo veo bien. Yo por lo menos soy de estas personas que soy optimista con el tema de los podcasts. Y lo he mencionado anteriormente. Nosotros intentamos centrarnos mucho a la hora del posicionamiento SEO. Ahora mismo no hay algo regulado como tal dentro de los podcasts, pero por ejemplo, si observáis los nombres de nuestros podcasts, lo primero que tiene es las palabras clave bien al principio, proyecto blockchain, luego el nombre del proyecto y la persona que está entrevistándose. O preguntas, ¿no? ¿Qué es tal? ¿Qué es no sé cuánto? Porque al fin y al cabo yo pienso, ¿no?, que llegará un momento en el que la gente poco a poco va a ir empezando a consumir podcast cuando se vea que realmente las facilidades que te dan, ¿no? Hoy en día todo el mundo que tiene un coche, pues suele escuchar podcast. No se va a poner un vídeo YouTube de camino al trabajo, ¿no? Que va a tener un accidente, ¿no? Te pone audio y tú vas escuchando tranquilamente. Entonces, sí que creo que con la herramienta que ha sacado ahora, por ejemplo, Google, que ha sacado lo de Google Podcast, van a centrarse mucho en el SEO. Entonces yo sí creo que todos nosotros, a la hora de cuando empiecen a buscar gente contenido, aparte de salirle vídeo YouTube y aparte de salirle post, además hay una sección donde hay un audio. Y la persona que esté ahí posicionándose, la persona que las personas podrán encontrar. Y aparte que el contenido que nosotros hacemos intenta ir a las personas que están empezando. Intentamos tocar lo menos técnico posible, por eso, porque nuestro enfoque no es que la gente se saque un máster, nuestro enfoque es simplemente que las personas que están empezando a escuchar hablar de blockchain o que quieran empezar a saber qué proyectos están llevando a cabo esta tecnología puedan conocerlo y de una forma muy simple y muy bien estructurada. Entonces, yo soy de los que piensa que vamos a un cambio bastante amplio en el mundo de los podcasts durante estos siguientes 2 años.
Sí, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, ya lo hemos hecho, es buscar nuevas vías. Entonces hemos entrado en Spreaker, que es como iVoox, pero en americano.
Sí, lo conozco.
Y nos está dando buenos resultados momentáneamente porque nos introduce, aunque ya tenemos el RSS metido en iTunes, nos ha metido por dos veces, por segunda vez, también se hemos repetido, pero nos ha metido también en Spotify, nos ha creado un canal de YouTube de audio, que realmente no lo ve nadie, o sea, tenemos dos o tres visualizaciones.
Sí, eso es lo que te he dicho, Iba, que nos pasa a nosotros también con eso de YouTube, sí, sí.
Sí, pero al menos lo hace, Spreaker lo hace todo automáticamente.
Claro, no te tienes que partir la cabeza.
Estamos probando esa vía, pero sin dejar iVoox, que iVoox es el mejor a nivel de español que hay, yo creo que en el mundo, ¿no? O sea, iVoox está creciendo junto con los podcasts, ¿no? Una cosa que era pequeñita se ha hecho más grande gracias a los miles de podcasts que estamos haciendo entre todos, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Yo soy fan de iVoox y yo también utilizo eso como fuente primaria iVoox y de ahí con RSS, como tú dices, pues ya se ponen los distintos, ¿no? Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y tal igual.
Sí, no, nosotros igual. Nosotros tenemos subido en iVoox y de ahí tiramos, porque al fin y al cabo las personas que nos escuchan son de habla hispana. Y es verdad que, de hecho, nosotros tenemos subido en Spreaker también, pero la verdad es que en Spreaker escuchas pocas, ¿eh? También lo digo. Más que nada porque, por lo que yo he visto, muchos usuarios son de habla inglesa. No sé a nivel cuánto hay de habla hispana, pero por lo menos yo he hecho un vistazo a los podcasts que están subidos y pocas veces me encuentro podcasts en habla hispana. Y hablando de esto, ¿cómo veis vosotros entonces la evolución del ecosistema aquí en España? ¿Creéis que nos depara un buen futuro o vamos mal?
¿Quién empieza?
Bueno, si quieres, empieza tú, que además vienes del congreso este que habéis montado, ¿no? En Granada, ¿no, Fernando?
Sí, bueno, yo las sensaciones que hemos tenido en el congreso, a nivel político, al menos en cuanto al Partido Popular, que son los que han venido, y del PSOE, que también estuvieron allí, es que apuestan bastante por blockchain, ¿vale? Sobre todo el Partido Popular con Teodoro García Gea, que está inculcando a su gente que la revolución 4.0 ha llegado, que es blockchain y que hay que apoyarla a todos los niveles. Ahora falta que el gobierno central también haga algo que no solo sea clavar en impuestos a la gente y encerrar ICO o proyectos blockchain, como han estado haciendo hasta hace poco, y que le den eso, posibilidades. Estuvieron hablando de crear una sandbox aquí en España, pero eso, como no han ganado las elecciones, pues eso se ha ido a... se ha puesto en el congelador. Pero si crean una sandbox con el Ministerio de Hacienda, sobre todo, vigilando que vaya todo bien, yo creo que sería un paso adelante. Luego, con Alastria, que tiene sus detractores, pues hay que decir que están apostando mucho por hacer llegar blockchain y esta tecnología a la gente de la calle, ¿no? Es una cosa que hablamos tanto con María Parga y con Montse Guardia, que ellos han estado estos años centrados en crear el ecosistema entre las grandes empresas, entre el IBEX 35 y las grandes empresas multinacionales españolas, y habían dejado un poquito de lado lo que era la gente de la calle. Y van a empezar, creo que en noviembre, tienen un gran evento blockchain en Málaga, que lo hacen con la nueva asociación esta mundial o europea de blockchain, la IATA, que viene la Unión Europea al completo, viene aquí a España a hablar qué va a pasar en Europa en los próximos meses con blockchain. Y son apadrinados de Alastria. O sea, ya es cuestión de ver qué puede pasar. ¿Queremos que se quede en nada o España da por fin un pasito adelante respecto a los demás, ¿no?
Bueno, yo la verdad que puedo hablar sobre todo por Madrid y Valencia, que son las ciudades donde controlo algo más de qué se está haciendo en el ecosistema, y me centro más en las startups, no tanto en lo institucional. Y la verdad que el crecimiento en proyectos y en seriedad de los mismos, o sea, de todos estos proyectos y tal, es brutal, ¿no? Yo creo que cada vez en Madrid he visto más gente y por ejemplo, Jesús Pérez junto a Loom, una empresa que tiene muchos coworking y tal aquí allí en Madrid, están montando un coworking enfocado solo a cripto, que van a llamar Cripto Plaza, y donde sé ya, porque también estoy metido en su grupo y tal, que va a haber un montón de proyectos, ¿no? Y la creen de la creen. Y esto va a hacer, pues eso, que se creen más proyectos y que se sumen muchos más. Por otro lado, en Valencia, la iniciativa lanzadera del mandamás este de Mercadona, ¿no? También me consta que está acogiendo y apoyando muchos proyectos blockchain. A nosotros nos llamaron y todo y tal, pero es que te vivía Valencia, que se está muy bien, pero prefiero Madrid-Málaga. Y además que en toda la comunidad valenciana ya de por sí siempre ha habido bastante movimiento en este sentido. Y eso, yo lo que veo es crecer startups y que cada vez haya más startups de un modo o de otro relacionadas con tecnología blockchain. Y eso hablando de ambiente startupero, ¿no? Sin contar lo que están haciendo grandes empresas con sus consorcios, como dice Fernando, como Alastria, etcétera, que a mí me parece muy bien que existan y está muy bien que estén ahí haciendo lobby, etcétera, ¿no? Además, creo que España no se queda atrás en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a gente con ganas de hacer cosas. Solo hace falta, pues también como dice Fernando, eso, que los legisladores legislen, valga la redundancia, para apoyar el desarrollo de esta nueva industria, no para poner más obstáculos con impuestos y con cosas de estas, como dice, que muchas veces ves que de repente van a sacar algo relacionado con blockchain y es para eso, para ir al bolsillo directamente, antes de ir a ayudarnos, ¿no? Ese es mi único miedo, que son los únicos que pueden frenar esto.
En la región de Murcia yo creo que entonces somos los que peor vamos. Porque aquí la verdad es que proyectos se ven pocos. Y aún así aquí tenemos un modelo de empresario. No sé si en vuestras comunidades lo se utiliza, pero aquí lo llamamos empresaurio. No sé si alguna vez por ahí lo decís también. Bueno, pues aquí está todo lleno. Sabéis que aquí nos dedicamos mucho a ser todo de la agricultura, de la ganadería. Y fíjate que blockchain en esos sectores es donde más puede explotar. Uh-huh. Lo estamos viendo con Carrefour, por ejemplo, o con otras entidades que están apostando por la trazabilidad animal o trazabilidad alimentaria y demás. Pero sin embargo, por alguna razón, yo veo que con respecto a otras comunidades, incluso otros países, nosotros vamos con un poco todavía con el chip de yo no me fío de eso. En plan, como que nos cuesta un poco dar el paso a las nuevas tecnologías. Yo creo que en ese aspecto en España somos un poco cabezotas, ¿no? De que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, en el momento que vimos, donde blockchain realmente se podría decir que ya es presente, pero sin embargo todavía faltan casos de uso reales, ¿no? Tenemos mucha información ya, muchas formas de las cuales podemos transmitir la tecnología, cómo funciona, pero realmente casos en los cuales nosotros podamos enseñar a las personas, mira, esto funciona así, tiene estos beneficios, sinceramente tenemos pocos. Desde mi punto de vista, nos faltan para poder hacer que las personas entiendan de que esto no son cosas para frikis, ¿no? Que realmente esto es una tecnología igual que utilizamos el wifi, hoy en día todo el mundo sabe lo que es, pero antiguamente seguramente dirían, ¿eso qué es? ¿Cómo me voy a conectar yo sin un cable, ¿no? Entonces yo pienso que todavía nos falta ese punto, ¿no? El punto en que no solamente hablemos de blockchain, sino que realmente tengamos proyectos que ya estén funcionando para que impulsen a otros que están por venir, desde mi punto de vista.
Claro, mira, yo por ejemplo en trazabilidad alimentaria, aquí en Madrid tenemos al grupo La Caña, que trabaja mucho con Murcia, precisamente creo que existe en Única, una asociación de grandes almacenes, digamos, de productores de fruta de todo el Mediterráneo. Ajá. Y junto con Fidesol están haciendo la trazabilidad del tomate, que aquí es el mayor productor del mundo, digamos, es la costa de Granada y Almería. Y están trabajando con Fidesol y están preparando esa trazabilidad y en Murcia, según nos comentó Teodoro García Gea, que es de allí, aparte de
ser campeón. Sí, lo conozco.
Aparte de ser el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna.
Hace otras cosas también.
El tío es un crack, es un ingeniero de la hostia y sabe de lo que habla cuando habla de blockchain. Lo que pasa es que se le critica por cosas externas, pero luego yo creo que en Murcia vaya a dar un salto muy grande en cuanto a trazabilidad en blockchain, ¿eh? Porque
en el momento que tengamos un caso de uso real, yo creo que sí, pero lo que veo es que hay muchas empresas, es que si supierais las empresas que hay aquí en la región de Murcia que podrían implementar la tecnología blockchain dentro de sus procesos de la cadena de logística o de su trazabilidad interna, ya no estoy hablando ni siquiera de los productos finales, ¿no? De supermercados, sino internamente para venderlo a países como hacen de Francia, Alemania, Inglaterra. Pues si el 80% de lo que nosotros plantamos aquí en la región de Murcia se vende fuera, se vende en Europa. Claro. Y al fin y al cabo lo que ellos quieren saber es que ese producto está en buen estado y que ha cumplido pues los estándares de calidad, sobre todo a la hora de los animales. Aquí pasó hace unos años con el pozo, que había una granja que estaba infectada y empezaron aquí un revuelo, que si hubiera, por ejemplo, estado una plataforma de blockchain de poder haber certificado. No, que resulta que este animal estuvo enfermo durante estos días, pero luego se quitó de esta granja y ya no perjudicó al lote que hemos enviado, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que tengamos simplemente uno o dos casos de usos reales, que ya la gente pueda palparlo, los empresarios puedan sentirlo, empezará un boom que todos irán detrás, como cabras corriendo. Pero todavía nos falta todavía esa puntilla.
Yo creo que más que hablar de usos reales, que resuelvan un problema real, ¿no? Que,
claro, claro.
Que de repente se vea, la gente vea y dice, hostia, es que esto me resuelve este problema. Pues tal
porque
como tú dices.
Porque al fin y al cabo dices tú, vale, pero todos estos procesos me sale rentable, todo lo que invierto yo por lo que gano con esto merece la pena. Todas esas cosas, pues también, a veces cuando hablamos de tecnología tenemos que mirar también a nivel de, bueno, pero esto realmente, al fin y al cabo, lo que me trae ahora mismo... ¿Me es rentable o tengo que esperar un poco más para empezar a implementarlo, ¿no?
Pues el tema alimentario sí les trae rentabilidad porque los europeos son muy exigentes con la calidad de lo que están comiendo. Y así luego lo pagan, ¿no? O sea, aquí el precio de la fruta...
Aquí tiramos las naranjas.
O los pepinos. Aquí miles de kilos se tiran a la basura. O sea, y eso teniendo esa trazabilidad de la calidad del producto, va a Europa y sabe exactamente... Todos los datos de qué fitosanitarios se le han metido, tiempo de recolección, temperatura, todo, o sea...
Bueno, si os parece...
Incluso... Sí, perdón.
Bueno, no, iba a decir de pasar a otro bloque, así... Porque queríamos también, dijimos, lo de hablar sobre Bitcoin y tal. Empezamos por ahí. Iba a preguntaros eso, que qué pensáis, vamos, a saltar de blockchain a una en concreto, la de Bitcoin. ¿Qué pensáis de Bitcoin? Si sois Bitcoin maximalist y cosas de estas. A ver, que seguro que a los oyentes les interesa.
Bueno, yo maximalista no soy, porque si no, yo he diversificado mucho las pequeñas inversiones que tengo. Y realmente Bitcoin, creo que si tengo algún centimillo de refilón, ¿vale? O sea que yo tengo más Ethereum y Litecoin, por ejemplo, que Bitcoin, ¿no?
Sí, igual, yo las pocas inversiones que hago, la verdad es que lo hago por proyectos que a mí me gusta, quiero ayudarlos a crecer y al fin y al cabo también creo en ellos. Pero de forma especulativa, la verdad es que yo me muevo poco y con Bitcoin mucho menos. La verdad, como estaba hablando, no estamos hablando antes de crear y otros proyectos que a mí me llaman la atención, que son españoles y la verdad es que, o incluso vuestro proyecto, que a mí me llaman la atención y la verdad es que yo apuesto más por eso que por las criptomonedas más famosas o los tokens más famosos.
Claro, sí, yo más que nada es por bueno, porque es la primera y por la que inició todo esto, ¿no? Y por eso quería sacarlo un poco aquí a la luz. Que sí, que por muchas modernidades también que haya en otro tipo de blockchain y tal, en realidad me parece, ya no hablando del tema especulativo, sino como blockchain en sí, ¿no? Que es la más fuerte, la más descentralizada, con más apoyo. Pensad que esta blockchain lleva 10 años en pie y seguro que ha sido la más atacada por hackers para ver cómo pueden romper el sistema, porque es que es un caramelito, ¿no? Para los hackers está llena de bitcoins que valen bastante. Y jamás de los jamases han conseguido nada, ¿no? Tiene un diseño muy simple y muy robusto. Y bueno, entre ese diseño y la comunidad que tiene, yo sí que la veo para seguir destacando por encima de otros proyectos durante bastante tiempo, ¿no?
Aunque sea. Me gustaría hacer una pregunta, pero si por ejemplo quitáramos la parte de inversión de Bitcoin, ¿no? Simplemente nos quedáramos con la criptomoneda, ¿realmente la gente la utilizaría? ¿Realmente tendría uso o simplemente quedaría en el olvido? Eso es lo que a mí a veces me preocupa de Bitcoin, que veo que sí fue la primera, la más robusta, ¿no? La referente, pero sin embargo... no veo realmente
por eso,
yo por lo menos una gran utilidad en ella y que el futuro sea bueno a nivel de usabilidad estoy hablando, ¿no?
No. Ahí es donde había tanto debate en el pasado y por eso había mucho fork y tal y cual, ¿no? Y al final Bitcoin...
Pero aunque le han hecho mejoras, sigo sin verle... Aunque le han intentado mejorar de muchas formas, es que todavía, yo por lo menos desde mi punto de vista, sigo viendo de que llegará un momento en el que utilizaremos muchas criptomonedas en nuestro día a día, pero Bitcoin será lo que menos utilicemos.
Yo lo que veo es que Bitcoin es el sustento. Si Bitcoin sigue valiendo lo que vale, todo lo que hay alrededor, el ecosistema blockchain se desarrolla.
Será como
lo
que...
Claro, sí, sí, ahí va fluyendo mucho dinero. Eso suele pasar, es lo de siempre. Bitcoin sube y los que han ganado en Bitcoin de repente ese dinero reinvierten en otros proyectos y estos luego vuelven a subir y cositas así. Sí. Pero de todas maneras, contestando un poco a Jared, que al final sí que hay gente que intenta eso, ¿no? Por ejemplo, ahora con Lightning Network y tal, que el Bitcoin sea más usable y sea más calderilla, valga menos las comisiones. Pero es verdad que tal como está ahora mismo, eso es como comprar oro, te llega a los 10 minutos. Ahora mismo con todo lo de tipo de blockchain que hay para pago y tal, es una locura, es mucho tiempo. Con suerte, ¿no? Si las redes están saturadas, te valdría la comisión de envío un montón y encima te tardaría mucho más. Yo cuando voy a cargar una tarjeta o lo que sea, que suelo usar mucho y la cargo con Bitcoin, pues eso, te tienes que esperar a 3-4 confirmaciones, que eso estamos hablando ya de 40 minutos, ¿no? En ese sentido sí que se ha quedado un poco atrás. Como usable, pero sí que creo que vienen muchas soluciones como SeedChain, como he dicho antes, de Rustock o esta, que lo van a intentar. Otra cosa es que otros le adelanten por la derecha. Pero es verdad que también uno de los problemas que tenemos es la inestabilidad en el precio para usarlo realmente, ¿no? Es eso, porque a ningún tendero le gustaría tener que le paguen en Bitcoin y que de repente baje un 20% el valor y cosas así, ¿no?
Claro, es que por rapidez, Bitcoin Cash o Litecoin son mucho más rápidos. O sea, Si tú tienes que mandarle algo a alguien, no va a usar Bitcoin, usa otro. Pero que se pueda cambiar rápidamente, ¿no? Entonces, Bitcoin Cash o Litecoin son
Dash, rapiditos. Dash, ¿no? También va muy rápido. Sí,
Dash
sí.
También. Sí, pero que haya más posibilidad de cambio, más exchange, más cosas, siempre es más aconsejable una de esas dos, ¿no? Ethereum tampoco, también es lentito. No es tanto como Bitcoin, pero...
Sí, pero Ethereum se dedica más a otras cosas, ¿no? Hay otra historia ya ahí detrás, ¿no? Con las DAPPs y toda esta historia.
Sí. Pues... Pero vamos, que maximalistas no somos ninguno, por lo que parece.
No, por lo visto creo que no.
yo sí tengo algo más de Bitcoin que vosotros, por lo menos, ¿eh?
O sea, yo sigo pensando que es la madre y es la más importante y que siempre estará ahí. Para mí siempre será una referencia, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que llegará un momento en el que tomará más una postura de reserva de valor que realmente de usabilidad. Yo creo que las personas llegarán a un momento en que es como, para mí, es como tener un coche de 1900 y querer ponerle componentes del año 2019. Llega un momento que si tú te compras cualquier coche de este año, va a ser más potente que tú intentar que algo antiguo parezca moderno.
Claro, pero es que a la vez ahí está también la solidez de su blockchain. No quieren, no, o sea, va creciendo por capas, con SeedChain, con lo que quieras, que si ahora le ponen Lightning Network, que si ahora tal, pero no quieren tocar el código central, ¿no? Y está ahí, bueno, sí, tiene, no sé, diferentes interpretaciones. Ese es el eterno debate, ¿no? De Bitcoin, sobre Bitcoin. Pero al final está ahí, lleva 10 años, funciona de escándalo, bueno, dentro de sus capacidades y sigue inquebrantable, ¿no? No sé. Pero sí, que yo también lo veo como tú dices, que al final se va a convertir en una reserva de valor y si de repente, como siempre esperamos que va a entrar mucho capital institucional con ganas de meterse en las cripto y se pongan a comprar Bitcoin, pues como se vaya la luna ya apaga y vámonos. Ya eso ahí seguirá, ¿no? Pero bueno.
Cuanto más valga, mejor, ¿no? O sea, si vale 100.000 euros cada Bitcoin, pues quiere decir que Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, todos los demás van a valer también lo mismo en comparación o más, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final va a tirar del mercado siempre. Uh-huh. Si Bitcoin sube, todos los demás no sube todo.
Bueno, pues eso, ya hemos hablado de Bitcoin, ¿no? Hablemos de otro proyectito. ¿Qué otro proyecto blockchain destacaríais?
Bueno, es que hay mucho, ¿eh?
Ya.
A mí es que me llama mucho la atención, aparte de Libra, ¿no? Que uh-huh. Hablaremos seguramente. El tema de los futuros que me tiene el loco perdido desde el año pasado, con la Fed poniendo tantas piedras en el camino a incluso a Microsoft, ¿no? Con el famoso Pact. Uh-huh. Que ese sería un punto también de inflexión importante en el ecosistema blockchain, ¿no?
Sí. El que...
Ahora, recientemente ya se puede comprar en Estados Unidos nada más, pero tú puedes comprar en criptomonedas en Starbucks. Ya no solamente Bitcoin. Creo que ya abrieron a Bitcoin Cash y a Litecoin también la opción de comprar el café, ¿no? Uh-huh. Pues eso ya está hablando de muchos millones de usuarios que están empezando a descubrir las criptomonedas.
Ahí tenemos, tú has destacado, bueno, dos puntos, ¿no? Uno, eso, por un lado, la adopción del mainstream, de la gente en general, Y luego por otra, eso, la llegada del capital institucional, que como tú dices, cuando empiecen a derrumbarse barreras legislativas, cuando empiece, por ejemplo, el famoso ETF, que no hay manera de que salga, pero que eso va a estar respaldado por bitcoins reales, con lo cual imagínate, ¿no? Cuando empiecen esta gente a comprar bitcoins, si es que algún día sale. Y cosas así, pues sí, al final todo tiende a crecer, ¿no? Pero bueno, más sobre proyectos concretos, no sé qué tenéis. Yo por ejemplo, soy bastante believer de Ethereum. Creo que este tiempo se está tirando bastante tiempo para sacar ese Ethereum 2.0 con POS y tal. Pero por mucho que diga, hay mucha gente que lo da por muerto ya, porque dicen, es que ya no se hacen ICO en Ethereum y Ethereum era solo valía para hacer ICO. Yo creo que eso, no sé, es demasiado, ¿no? Pensar eso sobre Ethereum. Y que ellos han sido los que de verdad han traído la usabilidad, entre comillas, de los smart contracts y de las DAPPs. Ha sido la primera y por eso sigue ahí la segunda, y es la especialista en eso. Y ese camino que tiene recorrido yo creo que servirá de algo en el futuro. Y Vitalik yo creo que va un paso por delante de todo. Es un personaje como la copa de un pino y va un poco por delante. Y luego así de proyecto también muy techy, me gusta mucho Cosmos, no sé si la conocéis, que es una blockchain que soluciona el problema de interoperabilidad entre distintas blockchains, que también creo que un paso para que el mainstream vea la parte delante de la nevera, ¿no? Que tú tengas un token de un determinado blockchain, lo mande a otro que está en otra blockchain y no haya ningún problema y cositas así, que eso creo que tiene que llegar. Y como aprovechando que habéis hablado mucho eso de trazabilidad y tal y cual, sí que yo quiero poner en valor a un proyecto que se llama el ETO Network, que hemos hablado en nuestro podcast alguna vez, que sí. Ajá. que tiene muchas soluciones ya reales para empresas, y hay muchas empresas que van tienen muchos tratos con empresas y de alguna manera tienen su propia blockchain y muchas empresas la están usando. Cada vez más. Y no sé, ahí lo veo diariamente cómo están trabajando duro y cómo cada vez tienen más contratitos con empresas para hacer cositas pequeñitas y tal y cual, pero bueno, va creciendo ahí poco a poco. Yo he dado ya mis proyectitos. No sé tú, Jared, ¿qué tienes por ahí?
Sí, pues mira, yo tirando para mi sector, a mí uno de los proyectos que más me llama la atención, todavía le falta tiempo, ¿no? Pero es BAT, no sé si lo conocéis, BSI Attention Token.
Sí,
yo
claro.
Utilizo, la verdad, es que mucho navegador Brave. Yo en mi trabajo, en mi ordenador personal siempre lo utilizo, porque al fin y al cabo yo creo mucho en el win-win, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que cuando todos ganamos, todo es mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa apuesta por ayudar tanto a las empresas que quieren seguir ofreciendo sus productos con la publicidad online y que no sea de forma muy invasiva, ¿no? Y también los usuarios que están dispuestos a ver esa publicidad y quitar los bloqueadores a cambio de una recompensa. Yo lo veo totalmente perfecto. Al fin y al cabo yo me dedico a este mundo, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Hoy en día cuando uno quiere la publicidad, por ejemplo, en Facebook Ads, Google Ads, Google AdWords, hoy en día ya no es tan efectiva por el hecho de que tú pagas por ella, pero al fin y al cabo las personas tienen mil y una formas para evitarla. El que quiere puede evitarla. Entonces, sin embargo, yo sí pienso que las empresas para crecer necesitan publicidad, y el que no quiera entenderlo así está equivocado. El que piense que la publicidad es algo malo, yo pienso que está equivocado, porque sin ella no tendríamos muchos de los productos que nosotros utilizamos actualmente. Al fin y al cabo compramos por impulsos, por impresiones, por impactos que nos llegan, y eso es la publicidad. Y yo pienso que estos proyectos que apuestan porque formemos un círculo colaborativo para que las empresas y nosotros mismos podamos llevar a cabo todo este tipo de iniciativas, yo pienso que están súper bien. Y yo la verdad es que creo que va a tener un buen futuro. Veremos a ver cómo se desarrolla todo esto de recompensa y demás. Pero de momento yo lo he testeado por lo menos y de momento me ha parecido muy bien todo. Además que el navegador es súper bueno.
Yo, en destacar un proyecto blockchain, yo destacaría uno que estamos ahora moviendo mucho, que es Bing, no sé si lo conocéis.
Sí.
Que usa el Mimblewimble, que es sobre que es una cosa muy importante, que es el anonimato de la red, ¿no? Bitcoin.
Pasado en Harry Potter, ¿no? Con la historia.
Sí. Es la versión de Satoshi Nakamoto, pero de Harry Potter, ¿no? O sea, el creador de Mimblewimble, no se sabe quién es, igualmente que Satoshi, creó el sistema de ocultación de la blockchain de Bing. Y es muy interesante porque...
Hay una versión, ¿no? Que, perdona que te interrumpa, que es Green, y luego está BIM, ¿no? Que son como dos proyectos así hermanos, ¿no?
Sí, Green sería, digamos, independiente, y BIM han creado una fundación para manejarlo todo, ¿no? Para que sea un poco más legal, ¿no? Digamos, para tener todo un poquito más cubierto a la espalda del proyecto. Lo bueno es que realmente el wallet tú lo puedes abrir y cerrar a tu gusto, ¿no? Por ejemplo, Era anónimo para todo el mundo, menos para Hacienda, ¿no? Si Hacienda quiere la información de tu movimiento y antes de meterte en un lío, pues tú le abres tu blockchain a través de tu wallet y Hacienda puede acceder a tu movimiento.
Ah, mira qué guay.
En caso de emergencia, ¿no? Pero solamente Hacienda, ¿no? Y si alguien sabe algo más de ti, tú podrías denunciar a Hacienda por revelación de secretos, ¿no? por decir una tontería, ¿no? Pero es muy interesante eso de que nadie pueda saber nada de lo que tienes, ¿no? Y ni a dónde van las cosas, porque las transferencias son de monedero a monedero. Y cuando se hace la transferencia, desaparece. No, no queda grabado en la blockchain de nadie. Es muy interesante.
Sí, nosotros ya en el podcast hablamos un poco de Green, el mismo Wimble y todas estas cosas. Sí, es muy interesante. Y sí, por ahí pueden ir los tiros también de que haya un público que quiera ese tipo de privacidad, porque cada vez más, que cada vez nos piden más K y C en todos lados y tal y cual. Y quien quiera eso, pues mira. La verdad que sí, que interesante. Y yo, también complementando un poco lo que dice Jared, a mí me parece también el futuro esto de la colaboración entre todos, ¿no? De hecho, Christopher trata un poco de eso, de incentivar a la gente que aporta. A la gente que aporta valor, o puede ser eso, per publicidad, o puede ser otra cosa, en redes sociales y tal, pues eso, es algo que ya he dicho muchas veces, pero ahora creo que hablaremos de Facebook, ¿no? Pero que sí, que la gente, que Facebook es de las empresas que más gana. Con brutalmente diferente, con mucha diferencia de otras, ¿no? Por empleado, porque tiene muy poco empleado para todo lo que gana. ¿Por qué? Porque el contenido se lo crea la gente. Y luego encima le muestran anuncios sin parar y tal y cual, ¿no? Ahí debería haber un poco de eso, de incentivo también para esos usuarios. Y por ahí yo creo que van a ir muchos tipos de plataformas. Ahora hay muchas que van a salir, una especie de Facebook Narrative Network, hay un tipo de, ¿cómo se llamaba? Bueno, hay una especie de Spotify también que por escuchar determinada música y canales y radio también va ganando puntos y token y cositas así, ¿no? Y por ahí sí que puede tirar la cosa.
Bueno, pues vamos a aprovechar y que os parece si hablamos de Libra, que yo creo que se está haciendo rogado un poco.
Sí, y además ya se está alargando bastante el podcast, así que sí. Bueno, ya que estaba hablando, ya continúo y ahora os dejo a vosotros, ya que ya he hablado ya un poco de ello, vamos. Pues bueno, lo que he dicho antes, nosotros en Christopher trabajamos con Flock, estamos trabajando ahora con Flock, estamos desarrollando y tal, y que es una, bueno, ahí es de Sergio, el de Blockbrand, el de Agora, que te has comentado antes, que esto es una empresa de diseño gráfico y también
descentralizado, ¿no?
Ahí está, exacto, y experiencia de usuario, están ayudándonos sobre todo con la experiencia de usuario y el diseño gráfico. Y ellos me dijeron, cuando salió la web de Libra y de Calibra, me dijeron, hostia, tío, esto le han metido ahora mismo un gol a todas las webs de ICOs que se han hecho antes de proyectos blockchain, increíble, porque por lo que dice, lo que he contado ya antes que dice Sergio de la nevera por detrás, ¿no? Porque aquí se han dejado de especificaciones técnicas y han puesto gente sonriendo y muy felices usando su blockchain y han dado los cuatro detalles que van a tener. Y si quieres más, pues ya te vas a la página de desarrolladores donde te explican todas las cosas técnicas, ¿no? Y con esto quiero decir que esta gente tiene un arsenal de, o sea, un ejército de gente que se dedica a eso, ¿no? A llegar al mainstream, a llegar a la gente, a llegar a con la comunicación, ¿no? Que es lo más difícil de nuestro mundillo, explicarle a la gente de qué va esto. Y por eso creo que va a ser bastante rompedor, ya no solo por la base de usuarios tan bestia que tiene, sino por eso, pues creo que va a hacer que entre mucha gente nueva a nuestro mundillo y se interese por muchas cosas. Yo no tengo claro, yo no digo que si, no sé si va a ser una blockchain descentralizada hasta cierto punto o nada descentralizada, yo ahí no me meto, no quiero entrar en esas cosas, pero sí que creo que va a entrar un montón de gente que es bueno para nuestro ecosistema, en cualquier modo. Y eso, ¿no? Yo al ver que Libra está asociado con Coinbase, ya me da a mí que pensar que eso, que va a estar con otros mercados y que va a haber mucha gente que entre en Libra, pero luego se va a interesar por otro tipo de proyectos. No sé, eso es lo que pienso yo, no sé vosotros.
Sí, al fin y al cabo, como tú has dicho, ¿no? Con respecto a lo del gol, ellos tienen claro que ellos van a un público muy en concreto y es el público que utiliza sus plataformas. Eso está claro, ¿no? Yo leí un montonazo de artículos sobre Libra que se centran mucho en sus bases técnicas, en que quieren hacerle competencia a los bancos. Y sin embargo, yo creo que ahora mismo ellos realmente no se están centrando en eso. Yo creo que su estrategia es que aquellas personas que ya utilizan sus aplicaciones utilicen su criptomoneda en ellas, ¿no? ¿Y cuántas veces o qué aplicaciones tenemos hoy en día que lo que buscan es que si estamos en un restaurante y no tenemos dinero para pagar de forma fácil una cuenta media, utilizamos aplicaciones para pagar entre todos? Bueno, pues aquí ya nos está planteando, oye, dejad de aplicaciones, desde el mismo WhatsApp, envíale a tu amigo el dinero que quieras o desde el mismo Facebook, si te sale un anuncio, no vayas a una pasarela de pago. Claro. Utiliza Libra y compra tu artículo. Entonces, al fin y al cabo, ellos lo que están, que, desde mi punto de vista, lo que pretenden hacer es crear un modo de uso dentro de sus propias aplicaciones. Y eso luego empezará a crecer de una forma bestial. Pero yo creo que ahora mismo no quieren hacerle competencia a los bancos. Yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Según la estrategia que yo he visto que ellos están llevando, yo lo único que están queriendo hacer es eso, ¿eh? Oye, que esto de las criptomonedas no tienes que aprender nada. No tienes que saber de blockchain, no tienes que ser un desarrollador.
Claro, claro, eso es lo que le viene bien a nosotros. Sí.
Simplemente tienes que meterte en Instagram y si resulta que un influencer ha colgado un producto que quiere que le compres, pues dale a comprar desde Instagram y no tengas que ir a una pasarela de pago ni nada. Simplemente con tu wallet de Calibra ya puedes hacerlo. Y nosotros nos encargamos de todo. Tú solamente tienes que darle a comprar. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo creo que pretende hacer Facebook y es lo que le va a llevar al éxito, independientemente de luego lo que busquen con el trasfondo, ¿no?
Claro, yo es que lo que veo es que Facebook no es que tenga la sartén por el mango, es que tienen el mango, la sartén, la cocina, el edificio, lo tienen todo. Yo no creo que sean competencia de los bancos porque ya serían más grandes que los mismos bancos. Solamente con usuarios, ten en cuenta que no solamente es Facebook es la cara, ¿no? Pero luego tiene PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, Uber, Vodafone. Son 28 empresas que son casi 4.000 millones de usuarios en total. O sea, casi todo el mundo. O sea, quitando los 1.000 millones, 1.500 millones de menores de edad, que también están incluidos dentro de esos 4 o 5.000 millones de usuarios, es que está todo el planeta metido. O sea, y el miedo que le ha entrado a la Fed y a Donald Trump es que la máquina de hacer dólares se ha quedado en un juguetito al lado de la máquina de hacer libra con...
Claro, con perdón, con esto, un inciso, ahí va, es que a mí una de las cosas más impactado más es que, por lo que he podido leer, el back de Libra, es decir, en vez de estar respaldado por un dólar, está respaldado por una bolsa que tiene distintas monedas, entre ellos el dólar, también creo que tiene euro, tiene el yen, y luego aparte tiene deuda de países, es decir, para que sea estable, pero puede ser tan estable que el dólar baje y esto mantenga su valor. O sea, que eso, cuidadito, ¿eh?
Claro, tú ten en cuenta que tú compras, por ejemplo, en Estados Unidos un producto de Apple, ¿no? Allí vale $1,000. ¿No?
Sí.
Y aquí te lo venden por 1,000 euros. No puede ser. Si serían aquí 900 euros, ¿no? Más o menos.
Claro, claro.
En cambio, si tú compras con libras, serían 1,000 libras allí, 1,000 libras aquí. Porque sí. Van a coger un valor intermedio entre eso, entre libra esterlina, el yen, el euro y el dólar, ¿no? Entonces va a tener un valor global. O sea, va a ser una moneda mundial.
Sí, eso.
Todos los bancos centrales están preocupados porque pierden su poder, ¿no?
Claro.
Pierden el poder de decidir la política monetaria de cada país y encima pierde el poder de la maquinita de fabricar dinero. Porque la gente nueva, la gente joven de menos de 25 años está muy adiestrada, digamos, en el uso de tecnología, del móvil y tal. O sea, ellos con un botoncito que tenga WhatsApp, Instagram o el que sea, de comprar o vender o enviar dinero en Libra, automáticamente lo va a poder hacer sin problema. La excusa que yo veo que han puesto es que es para bancarizar al tercer mundo. Esa es la parte buena, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que en India, en China, en África, la gente que está en una aldea no tiene acceso a una oficina bancaria, ni siquiera las que están en una ciudad. Además, una ciudad tan grande como puede ser el tamaño de Granada, te puedes encontrar con que haya dos oficinas, nada más bancarias o tres. Es muy complicado para todo el mundo trabajar con bancos allí. Y luego, los datos...
Eso es lo curioso, ¿no? Claro, pero que luego sí que es verdad que tienen móviles 3G y tienen redes de datos y cosas de estas. Entonces, claro, es propio. Sí.
Claro, te parece que la gente que viene en patera, aunque es un drama, la gente que viene en patera, vienen todos con móviles. Porque un móvil medianamente bueno vale 30 euros. No es un dineral tampoco. Y en ese móvil puedes tener tu wallet integrado. Con protección, si se te pierde el teléfono, da igual, te compra otro y tendrás tu protección con el Face ID, el Touch ID, con toda la seguridad que te puede dar el wallet de Facebook, de Coinbase o del que sea, ¿no?
Bueno, si os parece, porque es que es verdad que aquí se nos pasa el tiempo volando, pero ya llevamos bastante, bastante mesa redonda, así que vamos a terminar ya. Y como última pregunta, contadnos cuáles son vuestros próximos proyectos.
Pues si queréis empiezo yo. Uh-huh. Y bueno, pues nuestros proyectos son dos podcasts más, así que seguimos con los más dos podcasts todavía apostando por él. Ajá. Sí, porque dentro de Blochi Lorca nosotros somos una asociación, ¿no? Donde al fin y al cabo, pues eso, como está explicando antes, intentamos pues llevar el mensaje, ¿no? De transmitir el ecosistema blockchain de una forma muy simple. Y de ahí surgió pues la creación de un podcast que lo hemos llamado Notblock, que es como sería un cuaderno un cuaderno de blockchain, ¿no? En formato podcast, así lo hemos llamado, donde pues, vamos a intentar, todavía no sabemos con qué recurrencia, depende de la disponibilidad que tengamos, ¿no? Pero ir subiendo un poco el contenido de una forma muy estructurada, ¿no? Empezando desde el principio, ¿no? En plan, historia de Bitcoin, qué es Bitcoin, y desarrollando poco a poco cada una de las partes. Aunque sean episodios muy cortos de 10 minutos o de 8 minutos o 5 minutos, lo importante es que haya un episodio para cada parte, para que las personas puedan seguir una historia, un storytelling, y que puedan llevar un cronograma de todo el seguimiento de la historia de las criptomonedas y de blockchain, ¿no? Que no simplemente tengan la información de forma suelta, ¿no? Y que tengan que ir buscándola, sino que la tengan estructurada de una forma muy simple. Y por otro lado, un podcast donde es Wiki Blockchain, que al fin y al cabo lo que queremos subir es definiciones, ¿vale? De la misma forma que uno puede encontrarla en Wikipedia, pero en formato podcast, desarrollado un poquito más, pero muy simple. Para que uno quiere saber qué es Bitcoin de una forma muy simple, pues entra ahí, escucha un podcast de 2 minutos y ya sabe lo que es, pero bien explicado, sin tener que le estar empezando a hacer conjeturas leyendo lo que pone en Wikipedia. Que a veces yo pienso que Wikipedia está expresada en nuestro sector muy mal. No se entienden muchas cosas de las que se especifican. Entonces esos serían los dos proyectos que nosotros tenemos ahora mismo en marcha, que todavía no están lanzados del todo, pero lo estamos ahí planteando.
Pues me mola un montón, ¿eh? Sí, sí, muy interesantes. Yo estaré ahí para escucharlo. ¿Y tú, Fernando, qué tal?
Nosotros nos hemos metido en una locura bastante interesante. Vamos a seguir con la formación y creación de eventos. Y ya tenemos el 2020, tenemos ya dos eventos cerrados. El de Motril nuevamente, que lo hemos cerrado ya con el ayuntamiento para marzo. Valencia lo tendremos para julio. Y estamos cerrando, que nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos han dado la opción de Nueva York, en Long Island, que hay una universidad. Hoy a Miami, y estamos ahí tirando de todas las islas posibles antes de dar el salto para no ahogarnos en el Atlántico antes de cruzar, ¿no?
Muy guay, en vez de tirar para Europa vais directamente para allí, madre mía.
Sí, nosotros vamos a intentar hacer al contrario que la gente, ¿no? Vamos a ir a hacer un congreso en español en Miami o en Nueva York, ¿no? Habrá también ponencia en inglés, pero más o menos lo que hacemos aquí en España, pero hacerlo allí teniendo en cuenta que hay 50 millones de hispanohablantes, ¿no? O sea,
claro, claro. O sea, como cuando el Real Madrid se va a echar un partido de fútbol por allí, ¿no? Pero con vuestros congresos. Qué bien.
Exactamente. Porque nosotros vemos que la gente de Hispanoamérica, por ejemplo, que tiene proyectos muy buenos de blockchain en Argentina, en Chile y tal, cuando van a Estados Unidos, van a Miami, van a Las Vegas, a California, al final van al mercado inglés, al anglosajón, ¿no? Y traducen su proyecto, que está redactado en español, lo traducen al inglés, ¿no? Entonces yo creo que pierden un poquito de la esencia, ¿no? Y creemos que el mercado americano en español es muy potente y está desabastecido también de estos eventos. Y por lo que estamos viendo, las comunidades que han contactado, de Miami y de Houston, por ejemplo, nos sorprende que haya tanta gente que estaría interesada en ir a un evento que se hable de español, ¿no? En territorio gringo, como dicen ellos, ¿no?
Qué guay, genial. No, vea, de Motril a... Vaya allí a montar el evento, qué cracks.
Ya, lo siguiente a la luna, ¿eh?
Muy bien, pues muy interesante.
No, bueno, pero es que hay que intentarlo. Yo soy de los que opinan que si no lo intentas, seguro que no puedes hacerlo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, nosotros ya están hartos nuestros oyentes de escuchar las actualizaciones de nuestro proyecto. Nosotros seguimos trabajando en nuestra plataforma de análisis de proyectos blockchain colaborativa. Eso es lo principal. además de queremos darle más caña, como hemos dicho, a los podcasts. Y bueno, como muchos sabéis, hicimos una STO, que nos llegamos al SOSCA, pero luego nos hemos podido financiar gracias a una ronda serie A de financiación tipo startup tradicional, vamos. Así que seguimos ahora trabajando mucho, encerrados, desarrollando. Y ya está, y quiero recalcar que uno de nuestros máximos inversores en esta ronda nos conoció solo y exclusivamente por el podcast. Nada de Telegram, ni de grupo, ni de historia, ni noticias, ni nada. O sea, por eso creo que hay que poner en valor lo que hacemos con nuestros podcasts, ¿no? Y que aunque tengamos menos oyentes o espectadores que los canales de YouTube, nuestros oyentes son de muchísima, muchísima calidad. Y bueno, y ahí lo dejamos ya si queréis. Si tenéis algo más que aportar.
Pues no, por mí, perfecto. Creo que se ha quedado todo muy claro. Mucho sí, contenido. Hombre.
Yo lo que te digo es que en el próximo evento que hagamos, que intentaremos hacer un huequecito y que presentéis Cryptoverse en uno de nuestros congresos blockchain.
Claro, claro. Eso era, encantado.
Estamos detrás de hacer uno a finales de año. Ajá. Pero tenemos tres ciudades y todavía no lo tenemos decidida. Pues eso, una vez Málaga, que no queremos que nos coincida con el evento de Alaska.
Claro, está ese tan tocho que hay, claro.
Y tenemos Bilbao, que ya nos han ofrecido el BEC, y tenemos Alicante, o sea que Alicante te pilla cerca, ¿no?
Sí, sí, tres sitios estupendos, vamos, yo me podría ir a cualquiera de esos tres.
Yo, aunque Oscar dirá, pero hombre, que todavía no tenemos cerrado nada, yo sí, yo por mi parte, yo ya os estoy invitando a que vengáis, ¿vale?
Vale, pues genial. Muy bien, Fernando, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos por querer hacer esto y bueno, a ver si podemos volver a hacerlo más adelante, ¿no? Y hacemos una retrospectiva. Pues nada, muchísimas gracias.
Venga,
gracias
vosotros.
A ti por invitarnos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, un saludo, luego. Adiós.
Territorio Bitcoin, el podcast.
Bueno, pues eso es todo por esta semana. Solo os comento que el jueves estaremos en Londres en la presentación de Binance Jersey y tendremos la suerte de poder hablar con CZ, con Cici, en un AMA sobre Binance. Así que la semana que viene os contaré cómo ha sido este viaje relámpago a Londres y qué podemos esperar de Binance en los próximos meses. Como último consejo, echaros mucha cremita y no os queméis con el sol. Hay que cuidarse. Hasta luego.
Territorio Bitcoin, tu información en la red. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.